Hola y bienvenidos a nuestro podcast Hacking 101. Hoy tengo el honor de estar con un amigo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué hay de nuevo?
¿Qué tal, Alan? Muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí contigo, con toda tu audiencia y, bueno, pues listos para compartir.
No, el placer es mío, Vic. Sabes que siempre eres bienvenido en todos los proyectos y también, pues bueno, sabemos que tú también estás muy movido en el tema de la ciberseguridad.
Sí, bueno, pues ha sido algo que nos ha llevado a diferentes caminos, pero en realidad con un crecimiento también muy, muy, muy acelerado, ¿no? Pero bien, afortunadamente todo bien.
Súper. Sí, pues justamente, tal vez la audiencia no sabe, pero pues bueno, yo conocí a Víctor justamente gracias a este tema o a esta área de la ciberseguridad. Y pues bueno, para que te conozcan, Vic, ¿te parece si te presentas tus currículum? Bueno, ahora sí, preséntanos tu currículum. ¿Quién es Víctor Ruiz?
Bueno, yo soy fundador de una startup de ciberseguridad, de Silicon, pero además soy consultor de este tema y me he enfocado en fechas recientes a dar cursos y certificaciones alrededor del tema de ciberseguridad y de, por ejemplo, de hacking ético, de prevención de incidentes. Entonces, es básicamente lo que he estado haciendo. Cuento con algunas certificaciones por parte del Cyber Security Council, también de CertiProf y también las de Checkpoint, que es una empresa con la cual tenemos una alianza, con la cual hemos estado trabajando. Y todo esto, de alguna forma, se ha ido complementando también con los mismos contenidos del grupo Hub y ahora de Hacking 101 también.
Súper, pues realmente, bueno, yo que te conozco ya desde hace unos años, Vic, pues sé que te sabes mucho y pues justamente eres la persona ideal para hablar de uno de mis temas favoritos, que es pues el Red Team versus el Blue Team. Aquí, pues bueno, justamente ahorita mencionaste pues respuesta a incidentes, gestión de crisis.
Sí.
Y eso pues va muy apegado a un team, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, Vic, es, ¿para ti qué es el Blue Team?
Bueno, el Blue Team es una práctica, es una, digamos, incluso hasta una metodología que es una división también de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, pero está enfocada a la prevención más que a la acción, por así llamarlo, ¿no? Entonces, lo que se hace comúnmente en Blue Team es desarrollar políticas, desarrollar procedimientos, desarrollar planes, programas que le permitan a las empresas estar lo mejor protegido posible, pero de acuerdo a ciertos reglamentos, regulaciones, normativas. Y esto sabemos que hoy en día es muy complicado, ¿no? Mantener una empresa 100% segura, pero el Blue Team pues hace este desarrollo de estrategias que de alguna forma le permite a la empresa pues estar alerta, ¿no? Preparada. Ahora, el Blue Team pues comparte con Red Team, que ahorita lo platicamos también, muchas de las prácticas, muchas de las herramientas, porque también el Blue Team tiene que estar enterado, todo este equipo, de cómo es que los atacantes ejecutan sus acciones, ¿no? O lanzan sus ciberataques, o ejecutan un malware, o desarrollan un exploit. Y el Blue Team, por lo general, al conocer estas técnicas, pues genera también ciertos planes, cierta prevención que permite de alguna forma evitarlos, contrarrestarlos o mitigarlos, ¿no? Dependiendo del caso. Pero aquí Blue Team, pues sí está conformado por lo general por un equipo de especialistas en ciberseguridad que mantienen un muy buen nivel de actualización. También es muy importante el Blue Team. Yo considero que debe estar al día, debe estar sumamente actualizado, tanto en amenazas, en riesgos, porque los ciberatacantes están muy fuertes. Hoy en día es los ciberataques que estamos recibiendo son continuos, son muy innovadores, son sofisticados. Incluso los elementos que están utilizando muchos de las personas que hemos estado en ciberseguridad nunca los habíamos visto, y esto pues nos hace estar tanto alerta como tratar de aprender más, ¿no? Y de ahí también la necesidad de estar continuamente capacitándote, entrenándote, porque sí es un área que es muy dinámica y que pues sí tiene que estar lo mejor informada posible.
Sí, totalmente de acuerdo. El Blue Team pues tiene una chamba bastante difícil. Si hacemos una referencia, pues el Blue Team son todos los soldados que cuidan el castillo, ¿no?
Sí.
Y obviamente un
Sí.
castillo tiene muchas puertas, muchas posibilidades donde cualquier persona puede llegar a entrar. Y pues bueno, como bien dijiste, el Blue Team se tiene que estar pues actualizando a día con día para que pues bueno sepan cuáles son las nuevas técnicas, las nuevas amenazas, los nuevos malwares o cualquier tipo de ese estilo para poder estar prevenidos y poderse defender. Es un servicio reactivo, ahora sí que si lo definimos en una o dos palabras, servicio reactivo, ¿no? Reaccionas, pero obviamente te estás tratando de proteger.
Sí, exacto. Sí,
Sí.
y aquí también lo complicado puede ser el tratar de adivinar cómo los ciberatacantes piensan, ¿no? Actúan, sus motivaciones, qué tipos de atacantes hay también, porque luego no es lo mismo una pandilla de cibercriminales, de ransomware, que a lo mejor un estado-nación, ¿no? Que ya tiene que
Claro.
ver con algún país, o a lo mejor estos script kiddies, ¿no? Que son novatos, que empiezan a hacer sus pininos, ¿no? En el sector, pero pues que también generan muchas vulnerabilidades. Entonces, pues sí, es un sector amplio y sí, se necesita tener un conocimiento también bastante extenso acerca de lo que está sucediendo, porque sí, los ataques vienen muy fuertes y de diferentes lugares, ¿no?
Sí. Y justamente, no sé si tú sabías, Vic, que el Blue Team nació también de, pues, un ejercicio militar. Realmente ponían a ciertos grupos de personas, como bien dijiste, un Blue Team podría ser un equipo conformado de 5, 10, 15, 20 personas en una empresa, pero pues bueno, hablando militarmente igual, era un grupo de personas que trataban de defender la bandera azul, mientras había otro equipo que trataba de atacarlos. Entonces, ahora te preguntaría, Vic, ¿para ti qué sería el Red Team?
Bueno, el Red Team es de nuevo un equipo también de especialistas en ciberseguridad, pero que conocen más a detalle la forma de ataque, ¿no? Es un equipo más de acción. Se complementan ambos, porque como lo mencionabas, ¿no? Mientras el Red Team trata de encontrar todas las vulnerabilidades, todos los riesgos y explotarlas lo más que se pueda, con la finalidad también de encontrar esos fallos que tienen las empresas. El Blue Team trata de contenerlos, pero la verdad es que el Red Team es una práctica también muy atractiva, sobre todo hoy en día para las personas que quieren entrar en ciberseguridad, porque conocen todo tipo de estrategias y de herramientas. Hay unas muy inclusive desde las que se pueden encontrar en internet de forma gratuita, que ni siquiera se tienen que instalar, se pueden utilizar vía web, hasta aquellas muy, muy sofisticadas que desarrollan los gobiernos y los grandes corporativos. Pero sí, en este punto, por ejemplo, Red Team es una ventaja que deben tomar en cuenta las compañías, porque están contratando especialistas que saben del tema, que les enseñan cuáles son sus vulnerabilidades, sus fallos, y que les permite de alguna forma tomar esas decisiones y esas el poder implementar esas pues ¿cómo le digo? Como tomar cartas en el asunto y remediarlo antes de que suceda. Pero sí, muy necesario hoy en día. Yo creo que aquellas empresas que no lo han considerado, sí tiene que estar en su radar ambos equipos, porque por una parte está el que puede generar toda esa defensa, pero la del ataque es muy importante porque es un reflejo de lo que está sucediendo en la actualidad también con los grupos cibercriminales.
Sí, justamente es correcto. Entonces podremos definir tal cual que el Red Team y el Blue Team es la simulación perfecta para que el equipo rojo, pues ahora sí, busque comprometer la seguridad de un activo o pues, de toda la organización. Mientras el Blue Team, como bien lo dijiste, sería el equipo de hackers, de consultores, que estaría protegiendo justamente pues a la organización, ¿no? Detectando pues las entradas y obviamente una vez que las detecta, lo que hace es pues mitigarlas, ya sea parcharlas, ponerle algún control de seguridad, por ejemplo, ahora sí que desde un antivirus hasta una caja, ¿no? Puede ser un cortafuegos, un WAF, podemos hablar de marcas, ¿no? Cisco, Palo Alto, Fortinet, Sophos, cualquier cosa que obviamente les ayude, ¿no? A robustecer la seguridad. O algo que tú también dijiste que es muy importante y luego a muchas empresas se les va, es el crear políticas, ¿no? Porque una política que, si nos puedes hablar un poquito, Vic, ¿sabe? Aquí yo sé que tú tienes bastante experiencia en esto. Una política que pueda robustecer la empresa, además, pues bueno, de cambiar contraseñas periódicamente, de ¿qué otras recomendarías para que pues el equipo rojo la tenga más difícil?
Bueno, aquí las básicas también de ciberseguridad y que hemos visto que son la verdad el principal, muchas veces la forma en la que vulneran a las empresas y que lo hemos visto ahora en noticias recientes, cuando nos damos cuenta de qué es lo que está pasando o cómo es que entraron a esa compañía, a veces la forma en la que entran es muy sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo mencionabas, si la empresa tiene una política de cambio de contraseñas frecuente, de que no se reutilicen, de que sean difíciles de resolver, pues están ganando ahí un pequeño espacio en donde va a ser más difícil para el atacante entrar, ¿no? Pero también el que puedan, y esto se ha comentado en muchísimos foros y todo el tiempo, el que puedan respaldar su información, el que tengan su información en un servidor aparte del que manejan dentro de la operación de la empresa, un servidor externo, inclusive que lo puedan manejar en una unidad de almacenamiento externo y también en un servicio en la nube para que puedan tener tres formas de recuperar esa información. También es básico. Muchas de las empresas que hemos visto que han atacado con ransomware no han podido recuperar su información porque no tienen un respaldo efectivo o actual, ¿no? No, también muchas les da a lo mejor flojera o creen que van a invertir muchos recursos en precisamente en poder respaldar toda la información que tienen, pero cuando se dan cuenta de que es algo vital, pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, la restricción de accesos a diferentes carpetas, a diferentes archivos, a diferentes servidores, porque también cuando la empresa no tiene una política adecuada para restringir sus accesos, cualquier empleado puede entrar a cualquier carpeta, cualquier documento y modificarlo, borrarlo, pues robarlo, ¿no? Inclusive dependiendo de la motivación del empleado, puede ser un empleado curioso que está borrando información por descuido o puede ser un empleado descontento que quiere robarse la base de datos. Entonces, esas prácticas básicas son las que seguimos nosotros, pues de alguna forma promoviendo porque las empresas las conocen, pero no siempre las hacen. Entonces, tener las contraseñas seguras, un respaldo de la información y la restricción de accesos. Y otra cosa que mencionabas es que la organización tiene que tener bien claro que no nada más se trata de tecnología. Muchas veces dicen las organizaciones, bueno, yo ya compré el firewall, ya compré un sistema antivirus, ya con eso tengo, ya está mi empresa asegurada, ¿no? Ya está cibersegura. Y no es cierto, ¿no? Sino que además deben tener una buena área de políticas y procedimientos que precisamente monitoree esta tecnología que están adquiriendo. Y la otra parte muy, muy importante y que también las empresas lo han dejado fuera es la capacitación. El entrenamiento de todas las personas es muy importante. El personal es la primera línea de defensa.
Claro.
Entonces, tiene que estar capacitado desde el becario, desde el chofer, todos los que tienen todos los que se conectan a la red de la empresa tienen que tener entrenamiento, hasta el director general, hasta la junta directiva, todos al mismo nivel, porque un phishing, como tú lo sabes, un ataque de phishing puede entrar por la recepcionista o por el director general, ¿no? No, no, no hay distinción ahí.
Sí, y qué bueno que mencionas eso porque justo te iba a mencionar, ¿no? Que, bueno, yo he visto el material que das justamente como curso acá en Hub y algo que también a lo mejor las personas no saben es que tú y yo pues hemos ahí vivido pues varios proyectos, ¿no? Y no sé si te acuerdes, Vic, esta empresa AAA, obviamente pues no puedo decir su nombre, pero esta empresa grandotota, Vic, que nos ayudó este Luis, no sé si te acuerdas de Luis,
Sí.
que el mero mero de esa empresa nos dijo, no tenemos manuales. Y me acuerdo
Sí.
mucho que tú dijiste eso, ¿no? De que, ¿cómo crees? O sea, tienes que tener manuales porque cada persona, pues, tiene que tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo,
Sí.
en el curso de gestión de crisis que enseñas justamente a crear estos manuales, es, oye, esta persona debería de tener esta responsabilidad, por lo tanto, el jefe debería delegar que pueda hacer estas actividades. Si él dice, oye, desconecta la computadora, él es el que toma esa decisión. No pueden dejarle todo el cargo al CEO o a cualquier persona, ¿no? O al chief. Bueno, el chief debería de tener bastante responsabilidad, pero no toda. Ahora sí que
Sí.
cada persona del organigrama debería de tener cierta responsabilidad, ¿no? Por así decirlo.
Sí, exacto, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque estos manuales, por ejemplo, al menos los que damos en los cursos de Hub, de gestión de crisis, de gestión de incidentes, buscan eso. Primero, que la empresa esté organizada y sepa qué hacer en caso de un ataque. Porque muchas veces sucede el ciberataque en cualquier momento y como no hay una guía, un manual, una política, pues muchas veces toma decisiones el director general o a veces el director de finanzas o el de recursos humanos o todos al mismo tiempo y todos corren en círculos y no saben qué hacer. Entonces, a lo mejor inclusive el empleado que recibió el phishing que desconecta la computadora y desconecta el servidor y eso no lo arregla, ¿no? Entonces, sí tener bien, bien claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada persona? El director general tiene su propia responsabilidad, el de recursos humanos, el de finanzas, el de legal, el administrativo, el de marketing, todos tienen su propia responsabilidad y todos tienen gente a su cargo a los cuales les van a decir, a ver, en caso de ciberataque vamos a hacer esto, A, B, C, y todo esto va a estar en un manual, en una guía que ellos puedan consultar en cualquier momento, porque también, como sabes, ¿no? Una empresa que atacan, por lo general, pues tiende a ser atacada de nuevo, ¿no?
Claro.
En el transcurso de los siguientes 2, 3 meses lo pueden volver a atacar. Y si no hay un comité que tome esas decisiones basados en una guía, en un manual, es muy complicado poder resolver esos incidentes. Y también que esté todo documentado, porque en caso de un ransomware, por ejemplo, pues ya al menos se enteraron de qué trata el ransomware, en qué consiste, y pueden tomar decisiones más rápidas. Si no tienen estos manuales, es muy complicado, es difícil salir de una situación así porque tienen que estar en cada incidente reinventando todo, ¿no?
Sí, realmente la idea de tener estos manuales es de, pues, aprender, ¿no? De lo que pasó. Si sí, tuve un incidente en 2021 sobre un ransomware, ¿qué aprendí de ese incidente, ¿no? Para que en 2022 no me vuelva a pasar. Y si me pasa es porque entonces todavía faltan cosas que mejorar, ¿no? A lo mejor invertir más dinero en un CIEM, en un SOC, en un IDS, en un IEPS o todo en la parte ofensiva, ¿no? Realizar pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, hasta un red team para ver, pues bueno, dónde son las vulnerabilidades que están utilizando estos ciberdelincuentes y pues que no puedan entrar en mi organización. Entonces sí, justamente quería pues mencionar eso y bueno, más que nada porque me acuerdo muy bien que esta empresa enorme, créanme, es de
Sí.
las empresas más grandes aquí en México, no podemos decir más, no tenía nada de esto, no tenía manuales, no tenía, pues, ahora sí que las personas no tenían estas tareas, ¿no? Nada más había una persona y creo que él es el que tomaba todas las decisiones y eso estaba mal. Y pues bueno,
Sí.
si esta empresa que es multinacional, multimillonaria, etcétera, estaba así, pues probablemente otras empresas están igual. Y eso es algo que me gusta, Vic, y me gustaría compartirla a la audiencia, porque justamente tus cursos, pues bueno, Ahora sí que está el manual, está la guía, etcétera, pero más que nada cuando tú, ahora sí que Víctor da el curso, también lo habla desde la experiencia, ¿no? Y eso le da mucho valor porque yo no, te lo juro, yo no he escuchado ningún podcast que esté hablando justamente de manuales o de delegar actividades. Esto es porque, pues bueno, tú y yo lo aprendimos por experiencia, obviamente más tú porque tú te dedicas a la parte del Blue Team. Pero yo no he escuchado así que nadie te lo diga. Entonces, que lo sepa ahorita la audiencia de, ah, oye, le voy a decir a mi jefe, o yo soy el jefe, entonces tengo que delegar, tengo que hacer manuales, tengo que meterme a la documentación. Ahora sí que no, no hay de otra.
Sí, exacto. Y además, esto que mencionabas se complementa también con los simulacros. Muchas veces
Cierto.
es importante hacer estos simulacros dentro de las compañías para precisamente saber el nivel de concientización que tienen a veces los empleados, los directivos, y que de repente se encuentran con situaciones diferentes a las que incluso presentan algunos ciberataques. Entonces, en la medida que se puedan hacer simulacros, Red Team, Blue Team, les funciona muy bien. Y el caso que mencionabas nuevamente del tener una política es básico porque, como nos sucedió con esta empresa, ellos tienen alrededor, no recuerdo en este momento, pero a lo mejor 1.000 empleados, 2.000 empleados, a lo mejor más,
Sí,
¿no?
probablemente, sí.
Entonces, si es difícil a veces controlar un grupo de una en una pyme, en una pequeña y mediana empresa, controlar un equipo de 8 personas, de 15 personas, porque no sabes a quién se le filtró el phishing. Imagínate una empresa de 5.000 personas, de 10.000 personas, con sucursales, con operaciones en otros países. Es muy, muy importante tener estos manuales y estas guías. Esto se puede compartir, inclusive esta empresa, si tiene oficinas en España, pues los mandan a España, se hace el simulacro allá, se hace la capacitación, el entrenamiento, y así toda la empresa puede estar mejor enterada, alineada también y protegida.
Sí, y eso es súper cierto. También por eso creo que es muy divertido tomar cursos contigo porque tengo, si no mal recuerdo, pues hay una parte, ¿no? Donde, nada, tal vez no lo llamaría simulacros, pero tienes varios laboratorios, ¿no? Que dices, oye, me cayó un ransomware, este es el ransomware, ¿qué hay que hacer, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿A quién llamar? ¿A quién despedir casi, casi también, ¿no?
Sí, no, y también algo importante de Hub es que, por ejemplo, como tiene planeados los cursos, sí abarcan tres áreas muy importantes, ¿no? La primera es la prevención. La prevención que habla de que la empresa tiene que estar preparada, tiene que estar entrenada, tiene que estar capacitada, tiene que contar con la tecnología. La segunda es cuando está sucediendo el ataque, ya cuando está en tiempo real, ¿quién toma decisiones? ¿Cómo avanzamos en el tema? ¿Cómo evitamos el ransomware? ¿Cómo identificamos que es un ransomware? A lo mejor no es ese tipo de malware, a lo mejor es otro virus. ¿Cómo identificamos un gusano? Y esta parte es la que, por lo general, tenemos que tomar decisiones mucho más rápidas. Y la tercera, pues es remediación. También mitigación, muchas veces este análisis forense, ¿no? De qué fue lo que pasó, para poder documentarlo, integrarlo a estos manuales y que, pues, de alguna forma sirva como ejemplo para los siguientes ataques, ¿no?
Sí. Y pues, si te parece, pues última pregunta, Vic. Antes de terminar pues este capítulo de este podcast de Hacking 101, que obviamente si les gusta denle el like, comenten, compartan, ahí pues ponemos las redes sociales también de Víctor para que si lo quieren conocer o cualquier mensaje que le quieran mandar a él, al grupo o a mí, con mucho gusto estamos aquí atentos. Y para no dejar esto como obvio, Vic, ¿te parece si mencionamos qué son las APTs? O más bien la pregunta sería... Ya hablamos del equipo que protege, que es el Blue Team. Ya hablamos del equipo que ataca, que es la parte ofensiva, el Red Team. Pero, ¿por qué se hace esta simulación? ¿Qué organización en el mundo o cómo se le conoce? Que ya dije, ya di el spoiler. ¿Quién te ataca o quién ataca a las organizaciones, no? Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito de las APTs y con eso terminamos el podcast del día de hoy?
Sí. Bueno, las APTs, las amenazas persistentes avanzadas, hemos encontrado con que hay diferentes tipos y muchas veces, aunque utilizan herramientas parecidas, cada una tiene su propia personalidad, su propia motivación, sus
Claro.
propios recursos, su propio financiamiento inclusive, ¿no? Algunas están vinculadas, son equipos de ciberatacantes, que algunos están vinculados a los gobiernos, a Corea del Norte, a China, a Rusia,
Rusia.
pero pues también Estados Unidos, Inglaterra, Israel, ¿no? Muchas veces se señala a China, Rusia, Corea del Norte como los malos, pero pues la verdad es que aquí no hay
Ni bueno ni
distinción,
malo.
¿no?
Ajá, sí.
Sí, no, no, sale un grupo americano de amenaza persistente avanzada con un tipo diferente de malware y pues igual está dedicado a atacar a Medio Oriente, ¿no? A instalaciones, como sucedió alguna vez, instalaciones nucleares en Irán,
Ah, es correcto.
no sé, a atacar algún tipo de pues sí, de fábrica, de industria en Siria. Atacar a Corea del Norte, ¿no? También tratar
También.
de hacer, de provocar este efecto. Y
Que
muchas de ellas
seguramente
están, ¿sí?
ahorita hay alguien, o no sé qué APT, pero con el tema de Rusia y Ucrania, seguramente es Rusia, Ucrania, China y Estados Unidos, en una, no sé si llamarlo ciberguerra, pero seguro hay APTs ahorita mismo atacando.
Sí, de hecho hay una que no recuerdo bien el nombre. Pero es una APT rusa que está atacando a precisamente empresas y organizaciones que son aliadas de Estados Unidos o de Europa. Entonces, todo lo que venga de Estados Unidos o de Europa lo está atacando, pero también está surgiendo un equipo que está atacando directamente a las empresas y organizaciones rusas, ¿no? Entonces, entre ellos, pues se empiezan empieza a haber un conflicto muy fuerte, que puede tener repercusiones también y daños alternos, ¿no? Porque pues empiezan a atacar bancos, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, y pues si tú tienes si atacan un BBVA y tú tienes tu cuenta en BBVA, que es español, en México, pues a lo mejor se ve afectada tus transacciones, ¿no?
O
O
de repente hay
Citibank, sí.
depósitos de la nada, ¿no? Como
Bueno.
sucedió.
Sí, bueno, eso fue algo muy raro, que no
Ajá.
sabemos todavía qué pasó, pero sí, hay casos así, o que a lo mejor no puedas tener acceso a la banca electrónica o a tu aplicación en tu celular del banco también. Entonces, no sabemos, son equipos muy, muy fuertes que muchas veces las herramientas que están utilizando son desarrolladas por ellos mismos, porque hay herramientas muy costosas, tú lo sabes también, lo has mencionado, ¿no? El comprar licencias de estas herramientas es costoso y lo pueden comprar los grandes corporativos o los gobiernos, pero cuando no pueden, pues ellos desarrollan los suyos
Claro.
sin
Sí, como
problema. Entonces,
Pegasus hacia
sí,
Israel, ¿no?
exacto. Exacto, y entonces tenemos grupos que, y algunos funcionan hasta como mercenarios, ¿no? Entonces, unos tienen relación con el gobierno, otros no, otros se rentan al mejor postor, otros son cibercriminales como tal y están atacando blockchain y todo lo que es el
La
sector de
cripto.
criptomonedas.
Sí.
Entonces, sí, tenemos que estar muy, muy al pendiente porque la verdad es que también están creciendo estos grupos, están muy preparados, tienen muy buenas herramientas y yo creo que esto también se combate mucho con capacitación, con entrenamiento.
Sí, con entrenamiento, con servicios. Ahora sí que las empresas no tienen que ver que la ciberseguridad es un gasto. No, más bien la ciberseguridad es tener pues este respaldo de que tu empresa va a estar bien, ¿no? Tu nómina, tu reputación, los datos de tus clientes, que es algo muy importante, los datos de tu
Sí.
empresa. Entonces tiene que una empresa seria, y cada vez siento que más empresas están volteando a ver este tema, ¿no? De la ciberseguridad y a empezar a contratar ya sea servicios como consultoras o como bien dices, capacitar, mandan al consultor a tomar el curso de Pentesting 101 o al tuyo, ¿no? El director debería de tomar el curso, por ejemplo, el de respuesta a incidente que tú lo das porque realmente pues va más orientado a personas que tienen que tomar decisiones, ¿no? Personas que tienen un cargo importante
Sí.
y sepan cómo reaccionar porque también luego llegan a ese puesto y pues no sabes qué hacer, ¿no?
Sí. También hay esa falta de la mejor de formación, ¿no? Porque muchas veces los directivos Pues yo creo que la mayoría pues tienen carreras de economía, de administración, o muy gerenciales. Y pocos son los directores generales que vienen de tecnología o de seguridad. Quizá en las empresas tecnológicas sí, pero no es siempre el caso, ¿no? Entonces, sí, la ciberseguridad, como lo mencionas también, es un tema que parecía que era de moda, como cuando salió social media y business y todo eso así, y no es de moda. Hoy en día una empresa que no tenga ciberseguridad en cualquiera de sus áreas tiende a desaparecer en los siguientes 18 meses, así de fuerte, ¿no? Y esto porque un ataque de ransomware que les acabe con toda su, que les cifre toda su información y que no puedan seguir operando, imagínate como ha pasado en, ¿no?, un hospital. Pero también imagínate una tienda de comercio electrónico. Imagínate que atacaran a Amazon y que no pudiera hacer pedidos ni distribuir sus productos y que su página estuviera caída. ¿Cuánto tiempo podría estar inactiva? Entonces es muy importante que ahora que todas las empresas están yendo hacia lo digital y están llevando sus sistemas hacia lo digital, que los tengan protegidos. Y en poco vamos a ver que va a haber un área de, o es lo recomendable, hay un área legal en las empresas, hay un área administrativa, hay un área de recursos humanos, la de marketing, de ventas, y tiene que haber una de ciberseguridad, porque de verdad está muy fuerte y las empresas que no la tengan en los siguientes meses podrían desaparecer.
Sí, tal cual. Ahora sí que no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? Por si alguien que nos escuche tiene una empresa o si es empleado, pues bueno, vaya viendo la importancia de esto. Y pues listo, Vic, pues agradecerte por participar, por estar aquí, Vic. Sabes que se te aprecia mucho y pues
No, igualmente.
ahora sí que sabes que no necesitas invitación, Vic, para hacer proyectos o cosas, ya sabes, ¿no? De ciberseguridad o emprendimiento, lo que sea. Y pues listo, no sé si quieras agregar algo así, ahora sí que para finalizar.
Pues solo agradecerte la invitación. Yo cuenten conmigo también. La verdad es que hemos hecho muy buen trabajo en equipo y me gusta mucho trabajar con ustedes. Y invitarlos a la audiencia a que consulten nuestras redes sociales para que se puedan inscribir a los cursos de Hub, donde tenemos de todo tipo: Red Team, Blue Team, combinaciones de estos, normativa, regulación, pero también pen testing, ingeniería social, que la verdad es muy buen material. Entonces, pues invitarlos a que puedan seguir certificándose, participando y sobre todo con la finalidad de que pues tengan una mejor conciencia de cómo operan las empresas y cómo se pueden proteger.
Sí, súper. Y pues bueno, tendrán instructores bien preparados, como ya vieron, la experiencia de Vic no se puede grabar solamente en media hora, se necesita horas o días para pues, realmente aprender bastante, entonces sí, se los recomendamos. Y pues bueno, darte las gracias, Vic, muchas gracias. Y ahora sí, a los podescuchas, a los hackers que nos están escuchando, decirles happy hacking. Gracias, Vic.
Muchas gracias a ti, que estamos en contacto y bueno, a la orden también.
Chao.